Hola, Shavu a todos, muy buena semana y bienvenidos a una nueva emisión de Viviendo en Comunidad, programa número 113, esto que venimos compartiendo desde Radio High para, de alguna manera, repasar juntos, ¿qué te puedo decir? Una selección, pero cada vez más selección. No sé, es difícil realmente, porque mucho el material que se va acumulando a lo largo de la semana con noticias de actualidad mundial, actualidad de Israel y el Medio Oriente, por sobre todo del mundo judío. Por allí pasa nuestro menú hoy porque la polémica en Israel en torno a la propuesta de ley de nacionalidad. Y ni que hablar, Estados Unidos y el recambio, ni más ni menos que en lo que es el ministro de Defensa, el jefe del Pentágono. Hablo de Chuck Hagel, un hombre en algún momento cuestionado por Israel. En un ratito te lo cuento. Y también, claro, esto que tiene que ver con esta amenaza latente y constante de los grupos extremistas islámicos. Compartíamos días pasados también la desarticulación de una célula de Hamas que tenía en la mira, Dios libre y guarde, al estadio Teddy de Jerusalén, estadio de fútbol de la ciudad capital eterna e indivisible del pueblo judío. Esto en cuanto al menú, pero bienvenidos primero y principal para sumarse a la cadena de Radio High aquí en la Argentina y en el mundo. Radio High, la radio judía de América, 22 años de vida. Y momento de presentar a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantísimas cosas más. Y a Dani Zaltzman, el que selecciona este material periodístico y también coordina estos contenidos. Mi nombre es Shaul Hochberger y es un gusto reencontrarme con cada uno de ustedes con la expectativa de que estemos empezando una semana excelente en todos los sentidos y con muy buenas noticias. Dicho esto, nos ponemos en marcha. Así comienza una nueva misión de Viviendo en Comunidad. Y empezamos justamente recorriendo parte de lo que se dice en Israel con respecto a este proyecto de ley. Algunos dicen ya proyecto de ley, ley de nacionalidad, de cara a las elecciones, donde sería el tema casi preelectoral, de la campaña preelectoral. Pero hablábamos al respecto con un grande del pensamiento, de la filosofía judía contemporánea, el profesor Shalom Rosenberg, argentino, él radicado en Israel hace mucho tiempo, desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, llevando esta sabiduría a todo el mundo. Y hablábamos con él desde allí, desde Jerusalén, a propósito de esto. Y me quedó dando vueltas una de las tantas frases que él nos dejó. En algún momento el profesor Shalom Rosenberg nos dijo, si no se reconoce por parte de los palestinos la identidad judía de Israel, no hicimos nada. Me pareció muy duro. Dije, ¿habrá dicho lo que yo estoy escuchando? Escuchemos el profesor Shalom Rosenberg aquí en Radio High.
Muchos de los problemas vienen del hecho de que, digamos, si hay dos grupos, cada uno se va a volver más vociferante y más quizás agresivo, simplemente porque el otro no dice lo que o el otro no quiere aceptar lo que él dice. A mi entender, y es, lo único que puedo decir es decir mi opinión privada, sí. Y yo creo de que no me opongo a las otras posibilidades, pero creo que hay algo que es una necesidad, y hasta en determinada forma, una necesidad moral y casi diría existencial, y lo voy a explicar por qué. Porque yo creo de que la importancia que tiene esta ley no es tanto en el sentido, digamos así, privado, en el sentido nuestro como israelíes, de Israel para Israel. Tiene una importancia, pero es una importancia un poquito secundaria. Lo único que yo creo de que Israel tiene que decir a todo el mundo, que nosotros parece que en alguna forma vamos a llegar a la solución de los dos países. Pero si los dos países, uno de los países tiene que ser palestinense y el otro tiene que ser un país judío. Si es que los palestinenses no aceptan de que haya la otra mitad, es decir, la mitad que queda, que es un país que tiene una identidad judía, entonces no hicimos absolutamente nada.
Y efectivamente lo había dicho, porque hablaba de casi una necesidad moral y existencial. Así argumentaba en defensa de este proyecto de ley que de alguna manera promueve el primer ministro Benjamin Netanyahu, porque él hacía una disquisición muy importante. Hablaba el profesor Shalom Rosenberg marcando la diferencia entre derecho individual y derecho de los pueblos. ¿Cómo sería eso, profesor Rosenberg?
Yo creo de que hay que expresar a los países, a las naciones del mundo, que nosotros estamos caminando en alguna que otra forma a los dos países, a los dos estados, pero uno de los estados es un estado que tiene la identidad judía. Ahora, en muchos documentos, los palestinenses, que vendrían a ser, como yo lo llamo, estos nuestros gemelos siamés, y nos estamos tratando de separar, y algún día lo vamos a hacer, pero hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos, vamos a quedarnos cada uno con una mitad nuestra, con una pierna y una mano, pero vamos a tener dos corazones y dos cerebros, y eso la vida va a ser un poco muy difícil, pero así creo que va a tener que ser. Yo creo que si ellos van a seguir enseñando, como lo enseñan, de que el judaísmo es una aberración intelectual, que los judíos no son en general un pueblo, sino que son una religión, en ese momento nosotros estamos acá condenados al fracaso total. Y eso lo dicen aquellos que tienen una triple identidad, no doble, de musulmán, de árabe y de palestinenses. Un ejemplo creo que lo va a aclarar todo. Hay una ley de retorno. No nos oponemos que el Estado palestinense tenga una ley de retorno para que los árabes que fueron expulsados o que se escaparon, acá ya entramos en una forma ya muy, muy específica de opiniones. Y yo creo de que la ley de retorno en el país palestinense puede ser o tiene que ser para los árabes, los árabes palestinenses, y la ley de retorno de nuestro país, como lo es ahora, es una ley para judíos. Y en determinada forma, acá vamos a vernos como hay un peligro, y el peligro este lo tiene mucha gente simplemente porque tiene un pensamiento noble y liberal. Y no puede ser entonces de que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro, digamos una academia de letras, una academia del lenguaje, que hay muchos de ellos en los países árabes. Ahora nosotros tenemos una academia del lenguaje hebreo. Sí. Y no se puede venir a decir, no entiendo, nosotros somos también ciudadanos, nosotros queremos una academia de lengua árabe. Pero hay otras academias, y que el Estado palestinense erigían, puede ser, una nueva academia de lenguaje árabe, que todo puede ser. Sí. Pero hay un lugar donde el idioma oficial es hebreo, y ese es el primer idioma, y no me molesta que otra gente escriba en otra forma, y al contrario, bienvenidos y bien pensados, pero hay acá un hecho de que no se puede saltar sobre ello. Tiene que haber derechos para el individuo, pero que también hay derechos de los pueblos. Es un derecho de una afirmación propia de los pueblos.
Y claro, en la continuidad del diálogo, uno imaginaba, esto ni debería aclararse hoy, es algo tácito, implícito, que el Estado de Israel es el Estado judío. Sin embargo, aparece por allí el uso de falacias como forma de antiisraelismo, antisemitismo, algunos lo llaman judeofobia. ¿Cómo sería eso, profesor Shalom Rosenberg?
El uso de falacias y la forma como se puede hablar y atacar a los israelíes que están luchando por esa posibilidad de reafirmar su identidad, eso es simplemente otra de las armas de propaganda anti-israelí, donde nosotros acá nos convertimos en malos cuando queremos hacer lo que todo pueblo en el mundo tiene que hacer. Y yo lloro, Lloro porque muchas veces esta identidad se pierde. Mm. Yo me gusta recordar acá la identidad, por ejemplo, lo que fue Tíbet, que pierde su identidad en manos de un Estado grande que tiene otras concepciones de lo que tiene que ser. Y hay muchos países que pierden su identidad. Yo creo que los rusos tienen que tener su identidad y quizás, no sé, ellos no están tan a favor de un Estado, pero yo creo que eso también tiene que ser. En una palabra, hay acá algo que es colectivo y esta ley está tratando de hablar un idioma colectivo. Pero acá tenemos que tener en cuenta que tenemos un problema diferente, que no se puede perder la identidad nacional porque esa es parte de la psicología del individuo.
Eso está
si yo
claro.
No fuese judío, si yo no hablaría hebreo, si yo no hubiese estado en Eretz Israel, parte de mi identidad hubiese estado destrozada, rota, no existente, hubiese sido de estas ruinas. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Quiero dar lugar al otro, yendo para atrás, así como dos personas gemelas, siameses, pueden ser que se pueden operar, y va a ser mucho más fácil operándose por muchos aspectos, desde el amor hasta las necesidades primarias, pero cada uno de ellos va a quedar en determinada forma un poco dolorido y hubiese pagado un precio muy grande, es lo que se exige de nosotros. Pero no se puede exigir de nosotros que de un lado nosotros demos al otro una posibilidad de expresión nacional y nosotros no lo hagamos.
Y finalmente, casi a modo de conclusión, compartíamos con el profesor Shalom Rosenberg aquí en Jai esta lectura de un tejido social que tiene muchas posibilidades de romperse.
Nosotros muchas veces nos preguntamos quién es judío, yo creo que también hay que preguntarse quién es demócrata. Ahora, si la democracia quiere decir los derechos del no solamente cómo se elige al gobierno, sino si democracia quiere decir los derechos de la minoría, es cierto. Pero ¿cuáles son los derechos de la minoría? ¿Cuál es el punto? Es decir, yo tengo, por ejemplo, que puedo exigir de que en la educación de todas las minorías haya algo a favor del Estado de Israel, o tengo que permitir que una gran parte de esta minoría grite y lo diga en voz alta: yo no soy israelí, yo soy palestinense. Mm. Es algo problemático. Mm. Es decir, acá una palabra, estamos viviendo acá en una forma muy, casi diría yo, en un tejido muy, muy problemático que tiene mucho peligro de romperse. Pero si cuando alguien va a decir yo no soy israelí, sino que soy demócrata, o alguien, por ejemplo, va a presentar una película suya a alguno de los grandes festivales del mundo, y dice no, yo no me presento acá como israelí, tanto en el pasaporte de él es israelí, sino yo soy palestinense. Bueno, acá tenemos un problema muy grave. ¿Eso es son derechos individuales o es algo que está más allá de eso? ¿Es algo moral? ¿Alguien de que va a recibir la plata que se le da a toda persona para que ayude, para que desarrolle sus deseos, digamos así, artísticos o en la cinematografía? Y no, y del otro lado va a escupir a la mano que se lo da. Hay problemas. Ahora, seguro que puede decir, yo no sé, no creo de que si vamos a pensar dos veces y vamos a tener un poco la fuerza de decir las cosas son muy importantes, pero no todo lo que pasa es lindo, así como no todo lo que pasa con judíos yo lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar, pero también tengo que decir algo al otro: vos querés tu Estado, muy bien, pero yo quiero ahora algo que tenga que ver con ese Estado.
Y tras disfrutar de estas perlas de sabiduría del profesor Shalom Rosenberg a propósito de uno de los temas más candentes en la agenda de Israel hoy por hoy, nos vamos a la música, y una música que viene casi a refrendar esto que estamos diciendo: Ani Yehudi, soy judío. La pausa musical, y cuando volvemos, más, mucho más, viviendo en comunidad.
Ani Yehudi.
כששואל את עצמי מי אני, אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי, קצת ישראלי, טיפ טיפה גלותי. אני אולי דתי ואולי חילוני, אבל ביני לביני אני יהודי. פשוט יהודי. לפעמים חייל, לפעמים תלמיד, יש לי המון עבר וגם רואה עתיד. לפעמים מתנגד ולפעמים חסיד, אולי גשמי, אולי רוחני, אבל תמיד פשוט יהודי. פתאום חזרתי מרחוק, שנוכל להיות כאן ביחד, שיהיה לי בטוח שזו מצחוק, שנוכל לחיות בנבט ללא פחד, כי אני יהודי. טוב יותר מאחר, לא רע יותר, פשוט שום דבר לא יצליח לשבור אותי, אחי הנשמה שלי חלק ואור עליון נצחי לתקן את העולם, זוהי מהותי, נולדתי ככה, אני יהודי. אני יהודי כמו בשאר הדתות, יש לי חגים שבתות, מנהגים ומצוות,
מזל טוב.
למרות שכל אחד בטוח בצדקתו, בסוף כולנו יהודים כיסא כבודו.
אני מאוד מוחה משנאת חינם, אוהב את ארצי ואוהב את העם, הייתי פה ושם ובכל העולם, יש לי שתי דעות על מה שנשאר וגם דעה שלישית,
כי אני יהודי.
Y tras la música y este lindo tema, nos metemos en la realidad mundial. Aunque tiene que ver con Estados Unidos y el vínculo con Israel también se juega en este tipo de decisiones. De eso hablábamos con Julián Schwindlerman, analista internacional y escritor, columnista de esta emisora, porque en algún momento hacíamos historia cuando se conoce, cuando toma estado público la dimisión de Chuck Hagel en la última semana. Bueno, hacíamos memoria y nos recordábamos, nos acordábamos que en algún momento fue resistido por Israel por algunas declaraciones suyas, todavía años antes de que fuera designado como jefe del Pentágono. Esto de alguna manera lo aseveraba aquí en Radio High Julián Schwindlerman.
Al principio en Israel había una gran preocupación por Chuck Hagel porque tiene un récord muy inquietante en relación a su ideología, ¿no? Fundamentalmente expresiones públicas que había tenido. Él si bien venía del Partido Republicano, y cuando era llamado a una administración demócrata, esto en principio no imaginaría que iba a balancear la política de defensa de Obama contra las pulsiones más progresistas de su administración. Pero no era así, porque Chuck Hagel era un hombre que en materia ideológica de defensa estaba enteramente de los demócratas. O sea, fue muy resistido por los propios republicanos, que no querían votar a favor de su confirmación, porque era un hombre que se había mostrado, por ejemplo, a favor del diálogo de Estados Unidos con Irán. Decía que debía, por ejemplo, Hezbollah y Hamas también ser incluidos en alguna tipo de negociación y no solamente de confrontación. Había vertido opiniones muy duras contra Israel y sus políticas de defensa. Es decir, en múltiples Arias parecía ser verdaderamente un radical. Una vez que fue incorporado, su perfil público fue sosegado, él dejó de hacer declaraciones y se puso a hacer su trabajo. Y esta salida tiene que ver en realidad con el hecho de que él fue llamado para hacer algo que ahora ya no hay que hacer en gran medida. Es decir, por un lado, él fue llamado para reducir, administrar, ¿no?, la reducción del presupuesto del Pentágono, y por otro lado, digamos, para de algún modo en relación al tema Irán, bueno, estar como alguien que respalda desde lo ideológico militar las gestiones diplomáticas de Barack Obama, es decir, alguien que esté en sintonía y no sea un dolor de cabeza continuo en el gabinete.
Y en cuanto a las causales de esta renuncia por parte de Chuck Hagel, nada claro, porque el hombre se fue agradeciéndole a Obama, agradeciéndole a todos, diciendo que seguiremos luchando por un Estados Unidos mejor, por un mundo mejor, y queda mucho por hacer. Alguna elucubración que hacía Julián Schwinderman a partir de su análisis a... que puede explicar de alguna manera esta sorpresiva renuncia de Chuck Hagel.
Desde la guerra civil en Siria, que ha deteriorado, y el ascenso del denominado Estado Islámico y otras urgencias que Obama tiene que atender, parece que hay una disidencia muy fuerte allí adentro. Y según puede trascender, así por lo que se lee en la prensa, pareciera que Hagel estaba recomendando una acción militar más enfática que Barack Obama no quiere llevar adelante y en parte es echado por esto. También se le está haciendo obviamente pagar un precio por la pérdida electoral que tuvo el Partido Demócrata en estas elecciones de segundo término. Esto es algo que ya sucedió con el presidente Bush y Donald Rumsfeld, que también luego de las elecciones del segundo término, que generalmente son malas para los presidentes en el asiento, en el sillón presidencial, lo había echado. Bueno, ahora vemos una repetición desde el lado de Barack Obama. El hecho de que el ministro de Defensa de Israel lo despida bien no necesariamente significa que se hayan llevado bien. Digamos, Barack Obama también lo despidió muy bien y él se despidió bien de Barack Obama. O sea, en realidad, a nivel internacional, en el primer mundo, las despedidas formales tienden a ser correctas.
Y tal vez pase por allí un Obama que no termina de encontrarle la vuelta a la comprensión del mapa internacional y mucho menos cómo se posiciona Estados Unidos frente a ese nuevo mapa. Pasamos a otro de nuestros columnistas, me refiero al escritor y educador Gustavo Perednik, quien hablaba a partir de la experiencia de su último libro en coautoría con Marcos Aguinis, Sabra solo contra el imperio, que describe la historia novelada, en este caso, de Avshalom Feinberg, uno de los luchadores todavía mucho antes de la creación de la declaración de la independencia del Estado de Israel. Y en este caso se pregunta o se cuestiona, Gustavo, como tantas veces, mirando al mundo, dice, nuestra derrota sería la derrota de la civilización. En otras palabras, en este rincón, el mundo primitivo y salvaje. En este otro rincón, Israel, el mundo de la civilización. Gustavo Perednik, aquí en Radio High.
Está cada vez más claro que no solamente nos dejan solos, sino que ni siquiera reparan en que nuestra derrota significaría la derrota de la civilización. Y hay tantos indicios para eso, lo dicen tan claramente, porque las guerras simultáneas que se van dando, donde un pequeño ISIS como el Hamas combate con nosotros y el gran ISIS combate contra el mundo, y uno dice que quiere destruir Israel y el otro dice que va a conquistar el mundo, pero los dos lo sostienen en sus plataformas. Es decir, aquí hay un movimiento para destruir la civilización, porque no puede crear nada solo, entonces se pone a competir por medio de destruir. Que todo lo que tienen que ofrecer son siempre mensajes de odio, y exclusivamente mensajes de odio, que oprime como ninguno a la mujer especialmente, y empieza por tratar de destruir Israel. Y vienen los ingenuos y creen, especialmente desde Europa, que con solo sacrificar a Israel en el altar de la paz, ellos van a calmar al...
Y claro, pero para poder llegar a esa derrota, Dios libre y guarde, primero debemos ser tan torpes, que dejamos crecer y demasiado al monstruo. ¿Será que ya llegamos al límite máximo de torpeza y el monstruo ya está muy crecidito?
El pueblo judío en su conjunto llevó a cargo a lo largo de la historia, porque eran las fuerzas más bestiales de la humanidad, que se descargaban contra el judío en otras épocas absolutamente indefenso, hoy un judío que se puede defender, pero que del mismo modo se descargaban, y que tenían en la mira la destrucción general. Entonces el mundo, en vez de solidarizarse inmediatamente y salir a asociarse con el judío para defenderlo, porque la defensa del judío era defenderse a ellos mismos, en su pasividad caían en la gran torpeza suicida. Y no es casual que volvamos a este término referido a Europa, la Europa suicida. Y dejan de lado que la defensa de Israel no es solamente defender a Israel porque es el Estado Democrático del Medio Oriente y el Estado del Pueblo Judío, y porque es noble la causa de redimir el desierto, y porque es el único que aporta en tecnología y en medicina en la zona, y en grandes logros, y sus enemigos son los que se jactan simplemente de destruir. No solamente por eso, sino por una cuestión egoísta básica. Si no defendés a Israel vas a caer vos, porque es lo que viene después. El nazismo empieza a destruir a los judíos, pero quiere el mundo, y su destrucción se hace contra el mundo. Entonces la torpeza cómplice de dejar que el monstruo crezca, porque me parece que ese monstruo no me va a afectar a mí, se da una y otra vez, y es una de las características de la judiofobia que señalabas antes.
Y en algún momento del diálogo con Gustavo Prednik, me pareció escuchar que decía algo así como construyen a partir de la destrucción. Pero no. Él me lo aclaraba y me decía, no. Lo que yo dije es que como no construyen, eligen la destrucción. Esta frase tan popular, del folclore popular que tantas veces escuchamos, ¿no? Bueno, destruyen porque no tienen nada mejor para proponer. Se oponen porque no tienen ideas ni proyectos. Bueno, acá estamos hablando de cosas mucho más serias, porque estamos hablando del fino límite entre la vida y la muerte. Gustavo Prednik así lo reflejaba en Hay.
Como los sistemas en los que están los sojuzgan al miedo, sí. Como son sociedades del terror, de la cultura de la muerte, como reprimen todo lo bueno, la curiosidad, el deseo de progresar, la solidaridad entre la gente, los derechos humanos, la dignidad de la mujer, como reprimen todo lo bueno, esas sociedades no pueden progresar, no pueden avanzar, no pueden hacer ningún aporte concreto para sí mismos, lo toman de los demás. Y entonces están muy enojados por eso, y su enojo lo descargan tratando de destruir al otro. Destruir al otro es una manera de ponerse a la altura del otro, como ellos no avanzan, tienen que destruirlo. Hace una semana, Arva Othman, que es una luchadora por los derechos de la mujer en el Yemen, y digamos que hay países árabes en donde se presentan bolsones de lucha por los derechos, sí. Y eso es muy importante exaltarlo. Sí. Recibió un premio internacional, sí, de Human Rights.
Y lo dedicó a la comunidad judía.
Sí tuviste.
Pero vale reiterarlo.
No por la noticia, porque la noticia ya fue mencionada, por la esencia, sino por el símbolo.
Seguro.
Porque
seguro.
Son los dos grupos más golpeados por el bárbaro islamismo árabe de estos días. Los judíos y las mujeres. Son los dos grupos más perseguidos. Las mujeres que son... se permite en este mundo, se estimula a que sean golpeadas. Esto es algo que debería escandalizar a todo el que tiene una pizca de feminismo. Es un mundo en el que golpear a la mujer está permitido, se justifica desde los textos religiosos, en donde se la obliga a casarse de niñas. Y esto debería despertar no a la pizca del feminismo, a cualquiera que tenga algo de sensibilidad con respecto a los derechos del niño, en donde se la trata básicamente como un ser inferior y así debes asumirlo. Ese es el trato a la mujer. El trato a los judíos es una permanente demonización y son el objeto fundamental del terrorismo. Entonces que venga una luchadora independiente y diga, dedico mi premio a la comunidad judía, tan pequeña como es, no hay ni siquiera 100 judíos en el Yemen, la mayor parte de ellos vive en un predio que les presta la embajada norteamericana para protegerlos de los ataques islamistas. Me pareció muy emblemático. Aquí se han juntado los dos grupos que son más víctimas de estos ataques constantes.
Y así llegamos al final de lo que es esta apretada síntesis de los temas y los referentes que pasaron en la semana que acaba de finalizar aquí en Radio High. Nosotros desde High proponemos amor. Y a ese amor le canta Sarit Haddad. Con ella nos vamos a despedir. Pero antes de ello, el agradecimiento a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y muchísimas cosas más. A Dani Zaltzman por la selección y la coordinación de contenidos, muy especialmente a ustedes. Los invitamos a seguir sintonizándonos a través del www.radiohigh.com.ar y por supuesto reiterar el agradecimiento a todos aquellos que ya han acercado su aporte para que la nueva planta transmisora pueda ser una realidad. Por cierto, la invitación a aquellos que aún no lo han hecho a que también pueda cada uno de acuerdo a sus posibilidades aportar su granito de arena. Nos seguimos escuchando. El deseo de excelente semana para todos. Nos vamos con la música de Sarit Haddad y Dios mediante en 7 días nos volvemos a encontrar para compartir un nuevo programa de Viviendo en Comunidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Shavua Tov, muy buena semana, excelentes noticias y chao. Shalom.
מתנה מאלוקים, יש הרבה שבילים בהפתעות של החיים.